A Darling, Texas.
Este es el episodio número 149 de The Right Wine. Miller, dale play. Debido a ciertas peticiones, voy a contar la historia completa del diploma de mi hermano mayor y por obvias razones no puedo decir su nombre ni y mantener su identidad porque es muy vergonzosa esta historia.
Oh my God.
Oh my goodness. En 1900, por allá de 1983, se rumora, tiene un diploma de la Universidad de Pensilvania que dice Wine Tasting, que pasó un curso de 5 semanas de Wine Tasting. Yo creía que nada más había ido a 2 clases, pero bueno, ahí dice que pasó. Sus amigos, ellos saben quiénes son los que pidieron que contara esta historia. Cuando él llegó diciendo que... Lo mismo que me hicieron cuando yo llegué diciendo lo que me hicieron mis familiares, conocidos y amigos. Cuando llegas diciendo que pasé exámenes de vino, te hacen, no te creen y te hacen una especie de prueba. Entonces a mi hermano le hicieron esta prueba, que le pusieron 2 vinos blancos y pues él diciendo, huevo, claro que voy a saber. Y le dijeron que iba a ser un francés y un alemán. Y le sirvieron en 2 copas, le taparon los ojos y le sirvieron el mismo vino en las 2 copas. Y sabiendo que había llegado de la maestría y no sé qué, le dice a estos 2 güeyes, que también va a mantener sus identidades en secreto porque son muy, muy malos amigos. Se los sirven, los prueba y mi hermano lo primero que dice es, para empezar, son vinos muy diferentes estos 2.
Oye, espérate, hay una variante pero, que se me ocurre.
Era el mismo vino.
Sí, pero ¿qué tal si las copas fueron lavadas con trapos diferentes y tiene olor la copa?
No, ese tema ya lo tocamos y es imposible. Le dieron el mismo vino, le dieron un Riesling, supongo.
Pero pues tal vez la copa sí estaba limpiada con un...
No
sé. Una esponja ahí, horrible. Sí puede dejar un olor pinchón.
Sí, pero...
Digo, ya que lo pruebas es otro pedo.
No, pero no lo justifiques, deja... Hizo el ridículo.
Es una variante solamente.
Hizo el ridículo. ¿Te ha pasado eso, Mauricio? ¿Te han puesto de que tu papá cuando llegaste del Bass Culinary Center, de que a ver, vas?
Mi papá no, güey, pero...
Tus tíos, los tíos como dijimos en el capítulo de The Right Wine TV, ese tío que tomó un curso.
Pues el viernes, pues no, pero el viernes pasado que estaba en una boda civil ahí de una amiga de mi novia, ahí... Uno de los novios se llama Jaime y llega y dice de que ya entrados en copas y yo estaba tomando cerveza y tequila. Y el güey llega y dice,
¿por qué no tomas vino, güey?
El güey llega y me dice que, ¿a poco si sí eres sommelier? Y yo, pues sí. Me dice, o sea que si te pusieras la copa de vino de que estamos sirviendo, o sea, que sirvieron en el evento, ¿sabrías qué es? Y yo de que, pues, probablemente sí, que obviamente contexto, las probabilidades de que sea algo raro en ese tipo de eventos son mínimas. O sea,
sí, son las mismas español, cosas que ponen a huevo.
O es español o es mexicano.
O argentino.
Ajá, bien raro que alguien ponga algo francés o así. Entonces dije, pues ya, la trajeron y ya la olí y la probé. Yo dije tempranillo riojano y resulta que era tempranillo por Ribera del Duero.
Entonces, nalga. Pinche
la neta, para estar ya 3-4 tequilas encima y en plena
ya,
fiesta.
Ya, boca entequilada.
Y sin prestar la atención, nada más como de que en ching, porque pues estaba en plena fiesta.
Seguro era Emilio Moro.
No, la neta.
Finca Resalzo.
No, era el pago de...
Carrovejas.
Pago de Carrovejas, sí.
Pues no, está bien.
Sí, estaba bien rico, estaba bueno.
Ese está bueno. Obviamente yo no, en una boda realmente no me gusta tomar vino. Me da flojera. Prefiero... Nunca hay Jack Daniels en las bodas, entonces prefiero... Bacardi. No, fuck it, Bacardi, güey.
Pues sí.
Pero, digo, ni modo.
Tuvimos esa discusión también, porque ahora la boda fue este fin de semana. estamos platicando que no hay mejor catador que el que le gusta el Bacardí, güey. O sea, si tú le sirves un Bacardí con sí, coca, alguien que toma Bacardí de verdad,
te va a decir, está
desde la espumita, güey, ya te puede decir, eso no es Bacardí, güey.
Sí, sí, no sí, le puedes poner Matusalem o le puedes poner no, porque güey. Es... No, no, esto sí, no es Bacardí.
Chingas,
cabrón, no
cuenta.
Muy chilango.
Son pero... los catadores más cabrones que pinche Jeff Cruz y todos esos güeyes.
Los que están en el bote.
Sí, güey, nada.
Esos güeyes. Pues vamos a sacar algunas cosas del camino fuera de la anécdota donde ridiculizaron a un pariente mío. A mí también ya me trataron de hacer eso 50 veces y creo que no le he fallado ninguna. O una vez le fallé a una nada más por acelerado.
Como no hay evidencia, se atreve a decir esas mamás.
Pues lo vamos a ver el jueves, a ver si no te ponen una a ti.
Va.
Esto ya va a haber pasado. Les mantemos en update. Uno, qué hueva que Tom Brady regresó a la liga. Uh-huh. Duró 40 meses. Días.
Yo creí que meses. Le iba a ahorrar más la lana, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó?
No, o sea, más que odia a su familia. Dijo que
o sea, hueva, va a divorciar.
Que hueva estar con los huercos ya, mejor de regreso. Y ya empecé a ver
sí,
South
a huevo
Park.
Su, la vida de que de estar en la casa ya no tiene hasta la madre.
No, ya.
De jugar golf, ya dijo ya.
De regreso a los 46 años. Va a jugar hasta los 47. Pero bueno, ya vi South Park también, las primeras tres capítulos. Y sí está muy chido.
Sí, yo también ya lo vi.
Bueno, vi los primeros dos. El tercero no lo he visto.
Sí están buenos.
Muy político. Uh-huh. Muy como siempre, está la wey. Cosa. No, pero... un poquito más.
Okay.
Más hacia lo que pasó en el todo el 2021. Uh-huh. El tercero no lo he visto porque no ha salido en la página donde yo lo estoy viendo. Si lo tienes por ahí, Mauricio.
¿Piratería o qué?
Pues lo estoy viendo en la página de South Park.
Ah, ya. Yeah.
Pero sí. No han subido...
No, sí, se tardan en actualizarlos.
Supuestamente es de una semana, entonces ya debe haber salido. A lo mejor lo veo hoy. Y decidimos que hoy vamos a hablar de... que existe belleza en la simpleza. Siempre hemos dicho en los videos, para los que no están en la familia, en The Bright White Mafia, no han a lo mejor escuchado lo que siempre decimos, que no es necesario que un vino sea complejo para que sea bueno. Y siempre hemos dicho nosotros que hay que tomar los vinos por lo que son. Si es un vino súper sencillo, velo por lo que es. Es un vino sencillo y es un vino rico. No tenemos que... como decimos, buscarle pimienta, ahorita que lo dije, buscarle pimienta a un muscadé. Como que es muy, a lo mejor somos muy tercos en buscar algo que no está ahí para justificar nuestro gasto, ¿no crees?
Pues sí, también por ejemplo, yo creo que está conectado con la percepción que tiene la gente, por ejemplo, hablando de relojes. Que cuando estás pagando mucho dinero por un reloj, pues la mayoría de la gente espera que esté pesado, o sea, que tenga más, que esté más, ¿cómo se dice? Pues sí, más imponente, por
no
así decirlo.
De relojes.
No, es que hay varios experimentos, así como el de vinos y de mil cosas, de que si tú le das un reloj barato, pero que pesa un chingo, y un reloj súper caro, pero que pesa bien poquito, a una persona cualquiera y le preguntas cuál es el reloj más caro, normalmente te van a decir que el caro, porque esperan más, que esté más contundente. Y lo mismo con los vinos, cuando tú a veces estás gastando 900, 600, 500 pesos o lo que sea en un vino y resulta que te vendieron un vino sin explicártelo, que es un vino que el perfil es... no es aromático, o sea, como por ejemplo los muscade o...
Pinot gris.
Como los pinot gris.
Pinot blanc.
Que no son vinos aromáticos. En este caso serían el reloj que no pesa casi nada. Pero eso no significa que porque no sean complejos en nariz, son peores vinos que los que sí son. O sea, por ejemplo, la gran diferencia sería los Sauvignon Blancs de Nueva Zelanda. O sea, bajo esa regla, entonces el mejor vino del mundo debería de ser Matua Sauvignon Blanc o Cloudy Bay o ¿cómo se llama?
Sí, Cloudy... Hawks Bay. No, ajá. Digo, Hawks Bay es una región, pero Cloudy Bay y King Crawford, ¿no? Son los típicos.
Que esos vinos los elaboran. De por sí la uva es aromática y luego muchos de esos vinos están fermentados con ciertas con levaduras inoculadas que te aportan aún más aromas tropicales. Y por eso cuando te enseñan a catar Sauvignon Blanc, sobre todo en Nueva Zelanda, te dicen que es como un bowl de frutas. O sea, huele a todo lo que te imaginas. A toronja, naranja, manzana,
pera,
cherries, pera, o sea, todo. Todo, y aparte aviéntale pasto recién cortado encima, güey. O sea,
y los famosos espárragos que yo normalmente no los asocio con...
Eso es más con Gruner para mí.
Gruner, y lo veo en cierto Sancerre. ¿Mm? O sea, en Sancerre sí lo veo. En Nueva Zelanda nunca encontré esa referencia y te dicen lo de pipí de gato, que es claramente es anís, no es... O sea, decir pipí de gato es muy...
Pues en inglés
es
también...
Es capi, yo sé que es, pero una, es muy pretencioso.
Una frase, una fruta que me dijeron en Estados Unidos que era gooseberry, pero pues no tengo el registro del gooseberry.
Yo tampoco. Y también el boysenberry, que es, son cosas que a lo mejor no. Pero por eso lo describimos de otras maneras. Pero algo que siempre he pensado es, no sé, tú te vas a gastar $1,000 en un vino, pero tú ya sabes qué región vas a comprar. Ahorita platicabas de Pago de Carrovejas. No sé cuánto cuesta, no me acuerdo. $500, $600. Pago de Carrovejas es un River del Duero bien fácil de tomar, sencillo, que hueles a moras, algo de barrica, algo de café, un poquito de vainilla. Es lo que encuentras. Y hay gente que se esfuerza además en encontrar cosas que no hay ahí. Entonces... Y dicen, es que no es un buen vino.
La mente es tan poderosa que si le echas ganas, puedes describir un Muscadet como si fuera Sauvignon Blanc mezclado con Riesling. O sea, si le echas ganas, le puedes sacar 45 aromas a un vino que no los tiene. ¿Por qué? Porque tu mente, en el momento en el que tú empiezas a autodecirte que hay más, hay más, hay más, pues tu cerebro sí dice, pues sí, sí hay más. Y de repente empiezas a decir pendejadas de que huele a... El Muscadet huele a piña, a corteza de piña fermentada, y que pues igual y en tu mente ya como que predispuesta y queriendo encontrar más aromas, de verdad sí lo encuentras. Pero siendo realistas, Muscadet es de esos vinos que su perfil es 3-4 aromas.
Limón y conchas de río y ya, y piedra.
O sea, no hay más. O sea, y no por eso significa que está mal elaborado, no por eso significa que es un vino inferior, ni mucho menos. Es simplemente... Ese es el perfil. Y cuando estás catando, tú tienes, siento yo, que tienes que entrar con una cabeza abierta, con la mente abierta a decir, esto es lo que el vino me está dando.
Al no revés, trata... ¿no? Visión de túnel. O sea, no puedes dejar que...
No, yo me refería a una mente abierta a decir, esto es lo que el vino me está expresando y voy a juzgar la calidad con base a lo que me está mostrando. O sea, no en automático entrar diciendo, ah, pues si no huela mucho significa que es malo, porque en auto, pues ya, si ya vas predispuesto a que tú lo que quieres es un vino súper aromático y súper expresivo, pues si te sirven un Muscadet o inclusive...
Un Pinot Blanc de Alsace, que sí, son bien ricos, pero lo único que vas a encontrar es lo mismo. Vas a encontrar un poquito de, a lo mejor, té de manzanilla, vas a encontrar limón, naranja, y se acabó.
Lo mismo con las uvas con Garganega, que los utilizan en la región de Suave. Son vinos que no pretenden ser Sauvignon Blanc neozelandés. O sea, no, la uva no es así, el método de elaboración no es así. O sea, por eso hemos dicho en los videos, hay belleza en la simpleza. O sea, hay vinos que... ¿Para qué quisieras más? O sea, de verdad, ¿quisieras que todos tus vinos tuvieran la expresividad de un Napa sobremaduro, de un Malbec o de un Shiraz
australiano? Siempre te llevas de encuentro a Napa. Mejor día Australia,
Shiraz australiano. No, es que ese es buen ejemplo también. Por ejemplo, Shiraz australianos y cosas súper intensas de Argentina. ¿Por qué? Porque como son vinos que tienen mucho de todo, mucho color, mucho alcohol, mucho aroma, mucha barrica, tienen... Es el físico-culturismo de los vinos. Como tienen mucho, un cliente promedio siente que está recibiendo más por lo que pagó. En cambio, si es un consumidor promedio y pagó $1,500 por un Napa sobremaduro, por un Shiraz sobremaduro y sobreextraído, o $1,500 por un vino probablemente de los de Arpepe, que no va a tener ni el color ni la expresividad, van a ser vinos como que un poquito más austeros, entre comillas, pues tu cliente promedio diría, con Arpepe me robaron, y con el Shiraz australiano, de que no mames, saqué De que siento que pagué menos de lo que debería.
Ah, ahorita que hablábamos de Napa, hay gente que se toma un vino de 600, 700, 800 dólares de Napa. Y ese vino de Napa, habiéndolos probado, este tipo de vinos que te digo, ejemplo, y algunos se me van a echar encima, pero pues, vale madre. Bond, Promontory, que son de la familia Harlan. Mascot. Mascot es muy bueno por el precio, pero Promontory y Bond. ¿Qué te da Promontory y Bond? Que saben a cereza negra, grosella, chocolate, toffee y chichito peppers. Que no te da, a lo mejor, un
Hourglass, ok.
Un Hourglass Estate que cuesta $160 aproximadamente. O sea, le estás buscando demasiados descriptores. Hay gente que inclusive los describe. O sea, yo los he probado, los he catado junto con Paul Roberts cuando fue director de Harlan Estate. Y también él, ¿no? Él decía, es esto, es esto, es esto. Pero estás pagando el nombre de la familia, estás pagando el nombre del estate. Y hay gente que se frustra, que trata de buscar hasta en Camus, trata de encontrar cosas que no hay y hasta te las dice. Y tú lo catas de verdad y dices, no, güey, no huele a... Aquí no hay pimienta, aquí no hay este tipo de cosas. Pero a veces te pruebas un Hourglass Blue Line que te cuesta $70. Y dices, madres, hay toffee, hay shishito peppers, hay algo de pimienta, hay inclusive pimienta blanca y son vinos más complejos. Siempre ponemos Hourglass de ejemplo porque es una bodega que nos gusta mucho, pero eso pasa. A lo mejor dices, oye, ya pagué $800, encuentro. Sí o sí tengo que encontrar algo para poder decir que no soy un pendejo y me gasté $800 en un vino.
Que digo, también ahí es donde lo hemos mencionado algunas veces, pero ahí es donde entra también pues, el lugar.
Label drinking aparte.
El lugar y el momento en el que estás. Porque digo, sé que si hay gente que todas sus comidas y todas sus situaciones, el vino que se presta es un bond. Supongo que hay ese tipo de gente en la calle.
Sí, hay varios.
Pero la realidad es que, por ejemplo, estábamos hablando ahorita, Miller y yo, de cámaras y micrófonos. Pues lugar y momento, ¿no? Si te vas a ir a grabar a los viñedos, a video de uvas y va a estar con viento y un chingo, pues hay ciertos micrófonos que utilizarías y hay ciertos que no. Si vas a grabar...
Mau ya es experto.
Sí, no, ya se volvió igual que tú.
Si vas a tomar fotos en un crucero en Alaska, en los trineos,
fotógrafo, pues, también.
No te llevarías una cámara que no esté sellada en contra de agua y todo, ¿no? Pues es lo mismo, los vinos, o sea, es lo mismo. Tienes que saber lo que estás pagando, lo que estás comprando y para qué momento lo vas a utilizar. O sea, no vas a andar yendo por la vida, que supongo que sí los hay, tomando bond en todos los lugares, de que alberca en Cancún, bond, steakhouse en Monterrey, bond. O sea, supongo que sí los hay, pero...
Un bond es un steak, o sea, en el perfil de sabor. No lo, o sea, nada más chocan. Y sí, no, jamás en la vida, digo, si me lo están regalando, bueno, yo no pagaría por estarme tomando un bond o un Harlan Estate en una alberca.
Che, te antojaría estar, por ejemplo, como mucha gente me toca verlo en el restaurante en Nueva York, de que terraza, pinches 35 grados, bochornoso, pleno verano, la peor época para visitar Nueva York. Y veías gente en la terraza echándose, en el restaurante donde trabajaba era un porterhouse gigante, que le llamaban bistec a la Fiorentina. Delicioso, pero se lo bajaban con amarones de 17 grados, güey, así bochornoso la terraza. Y decía, de que... Pues...
No es ni el momento para pedir una bistecca a la Fiorentina, ni un amarone.
Que ahí hecho... digo, entramos a un tema subjetivo que es el tema de gustos. Hay gente que eso les gusta y eso es lo que les gusta tomar y así está perfecto. Pero nosotros a lo que vamos es que siempre regresamos a lo mismo. No porque funcione para ti, digas que eso es regla y le va a funcionar a todos. O sea, igual y tú eres de los que se tomarían bond hasta con un ceviche de jurel. Chingón, o sea, no, pues...
No, cada quien.
Pero no porque a ti te guste eso significa que todos los vinos que no se comparen con el bond son inferiores.
Es que yo creo que la mente es la necesidad del humano de sentir que no lo hicieron güey y sentir que está en lo correcto. Es como un mecanismo de defensa el decir, no, es que es porque a mí me gusta. Realmente no te gusta. Te lo estás tomando a la fuerza. Te apuesto a que alguien que pida un tuna tataki, un tataki de atún, y se lo tome con un napa, un merlot o un syrah californiano o un shiraz australiano, no funciona, no por regla, o sea, bueno, por química no funciona. Pero tu mente te va a decir, sí funciona, güey, pagaste $500. Sí funciona, pagaste $500.
¿Qué digo? Poniendo otro tipo de ejemplos, hay gente que les gustan cosas que a otros los tortura, como a ti, Oasis. O sea, cada quien tiene sus... hay gente que igual y les encanta ese sabor metálico que les deja... Que les deja la reacción de los taninos. Pero del...
¿A ti te gusta J Balvin?
Sí, güey. Hay gente que igual y sí le gusta ese sabor metálico que te deja la reacción de los taninos de ese nap super, de ese napa super, super madura y lo que quieras, con ese atún o con ese jurel. Pero si lo ves desde un punto de vista, como dices, químico y también de placer para el 95% de la gente... Pues hay vinos más baratos, más ricos y más interesantes que podrían funcionar con ese platillo, ¿no? Entonces, a lo que vamos... Y muchas veces suelen ser vinos que son sencillos, que son vinos que no necesitan ser protagonistas. Que eso también cuando estábamos armando los maridajes en Bethany, había ciertos platillos... que el platillo era la estrella. O sea, tú lo único que querías era que el vino en el maridaje lo acompañara como en el background. Eran los backup singers, haz de cuenta.
Ok, bien, buen... estás aprendiendo.
Sí.
Eran George Harrison y McCartney cuando Lennon cantaba.
Ajá, sí. Armonizaba nada más. Por eso. Entonces, simplemente era como que querías que el vino fuera nada más un background. Fuera el lienzo del maridaje y el que en realidad tomaba el protagonismo era el platillo. Pero había ciertos platillos que al contrario, lo que tú querías es que el vino interactuara con el platillo y de entre eso saliera algo más. Y había veces que, por ejemplo, que es algo que también decimos aquí, cuando llega gente con vinos súper, no caros necesariamente, pero vinos...
Prestigiosos.
Sí, prestigiosos o que vale mucho la pena prestarles la atención. Para mí, por ejemplo, el Emidio Pepe que tiene Andrés, se me haría un sacrilegio abrirlo, por ejemplo, en un restaurante tipo Coli, Puyol, Sud 777, donde ahí el protagonista claramente es la comida. Y ese menú no está diseñado para funcionar como un vino tan complejo. Para mí, lo mejor que podrías hacer para un vino como Emidio Pepe es... comprar un buen corte de carne, güey, y asarlo, término medio, y si acaso puré de papas y algunas verduras y ya. Lo más simple, porque ahora lo que tú quieres es que la comida esté de fondo. O sea, ahora la comida son los backup dancers, los backup singers,
pues fue lo, y el vino lo que, es el protagonista. Fue lo que hicimos con el Mutón, que abrimos la media botella de Mutón del 67, que nos la tomamos sin nada. Porque fue cuestión, digo, hicimos un video de eso, pero fue cuestión de más de estudio y recordando que cuando pruebas un vino viejo, realmente es un gusto adquirido, uno, y dos, estás tratando de identificar cómo ese vino fue en su juventud y lo estás probando ahorita, pero ¿cómo fue 1967? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal? Digo, puedes encontrar cierta fruta todavía que dices, madres, imagínate cómo hubiera estado en el 67 este cranberry que encuentro.
Estaba súper vivo, la verdad.
Estaba bien vivo y parecía de los 80s. Realmente hay vinos que pruebas de los 80s que ya están así. Y esto era el 67.
Pero, por ejemplo, si ahora tú agarraras si ahora tú agarraras la referencia del Mutón del 67 como tu punto de referencia y todos los vinos tintos que pruebes de aquí en adelante los vas a comparar con eso, sería una tontería, pero mucha gente hace eso.
Es que yo conozco Bordeaux por Mutón, o conozco por Chateau Margaux, pues entonces no te vas a poder tomar a gusto un, digamos...
El barato de Olga, un Cabernet Franc de Chinon.
Vas a andar batallando tu cerebro, más bien, a lo mejor tú no quieres, pero vas a andar todo comparándolo. Oye, es que no me sabe a Mutón. Pues no, güey, no, es imposible que te sepa Mutón. A mí me pasó, ahorita que hablamos de la mente, que la mente es muy, muy, muy potente. En Cincinnati, fui y en un examen...
Hooday.
En Cincinnati, estando en pleno examen, son tres blancos, tres tintos. El tercer tinto de mi examen era un vino que lo hueles... Y lo primero que olí fue como esta nota de queroseno, que no es nada más del Riesling, que a veces yo asocio normalmente con Viura y más, todavía más, con el sentido oxidativo lo asocio todavía más con López de Heredia. Deja tú Viura, pensando en López de Heredia. Entonces olí eso y mi cerebro instantáneamente dijo, esta madre es un Viura. Y empecé a dar todos los descriptores de un Viura, porque mi cerebro ya había dicho que iba a ser un Viura. Entonces yo solito no estaba ahí, estoy seguro que no había esta pelota de plástico que encuentras en Viura, a lo mejor pelota de básquetbol, y lo dije. Pero porque mi cerebro dijo, esto es López de Heredia, ni te compliques, tú nada más dilo como te lo sabes de memoria. Haz de cuenta que lo redacté así, ta, 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 ta.
La cagaste.
Claro que la cagué. Era un acírtico de Santorini. Pues sí. Muy similar. No se me vino jamás a la mente porque dije, tengo más a mi disposición. He probado muchísimos más Riojas blancos. Entonces empecé a pensar y dije, blanco, Rioja, noventero. Y salí y todos de que sí, es Rioja blanco. Y alguien dijo de que acírtico de Santorini. Y yo, shit. Y otro güey empezó también acírtico. Y yo también dije acírtico. Y yo, o todos también pendejos, o yo soy el pendejo.
De que ya dejó de participar Diego, nada más. No, de que salió bien emocionado. ¿Tú qué crees que era? No, yo, y de repente todos de que no, pues acírtico. Y él, a la vez.
Sí, no, deja tú.
Se cayó, ya le cayó el 20 que.
En el tasting, en mi resultado en ese examen, el que me dio los resultados fue Darius. Y Darius me dijo de que, why do you say Viura? Y yo, fuck. Me dijo, no me dijo la respuesta, pero me dijo que aquí se nota que estabas biased por todo. O sea, dijiste literal, haz de cuenta que dijiste un acordeón, que lo leíste. Y yo, pues es que mi cerebro me llevó a esa conclusión. No, ya, o sea, tú solito empezaste, más bien tú quisiste que fuera eso. Y si fue una lección de... Okay.
Es como alguien que de la típica raza de orquesta que tiene que estar leyendo a huevo y si no lee, haz de cuenta de que, si no tengo oídos y la verga. Es de que, güey, tienes que darle algo para leer, si no, se pierden en el limbo. Haz de cuenta que acá las papilas gustativas tú las apagaste y nada más leíste.
Sí, básicamente.
Que eso sucede mucho, o sea, tanto en gente que está... Yo me acuerdo cuando catábamos, o sea, cuando igual tomé un curso de cata en una escuela en San Francisco y así, y era con un Master of Wine.
Yo tomé uno aquí en Minoteca al principio con Pedro Poncelis Jr.
¿Sí?
Horrible, güey. Digo, no era de cata, era un curso de vinos. Estaba Ferriño conmigo y estuvimos ahí. Claro,
el señor Ferriño.
El señor Ferriño. Eran,
el efecto Ferriño.
Fueron 2 días y salimos nosotros. Fue nuestro primer
super contacto. Super faroles, mamones, seguro de
claro,
que...
Claro, güey, compramos compramos 4 vinos porque era el cumpleaños de este güey y salimos según nosotros. Sí, este sabe hacer Zamor. Cometiendo todos los errores que no debes de cometer. Diciendo todas las idioteces que no debes de decir.
Vamos a platicar de esto en el video de The Right Wine TV. Tiene que ver con... Pues con esos cursos express, esas...
Ojo, tenía 17, 18 años. Sí, también.
Como de esas carreras...
Sí, a esa edad, güey.
A esa edad te lees una cosa y crees que ya. O te sabes, When I Come Around, digo, pequeña anécdota, cuando yo tenía 13 años, no, 12, 13, que me compraron mi primera guitarra eléctrica, me iba a casa de mi abuela y me ponía a tocar When I Come Around de Green Day, que si, no sé si la conozcas, es... Me ponía en la palapa con el amplificador a todo lo que da. Deja tú, salió mi abuela y me dice, no te sabes otra canción, ¿no? ¿Qué chingados?
Sí, pues mínimo, cabrón, mínimo de que chingada.
No, era lo que me sabía y yo estaba contento con eso. Yo decía, yo estoy...
Pero ella no.
Yo estoy cabrón en la guitarra.
No es lo mismo también, yo me acuerdo cuando... Cuando aprendía con mis primos, aprendí a tocar guitarra, que después lo dejé.
¿También fuiste guitarrista profesional?
Nah. No, la neta no.
¿Le pasamos la guitarra a Mauricio que nos enseñe cómo toca Enter Sandman?
Nah, güey, que te pone una chinga y todo este tiempo según tú acá. No,
güey, pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, así de morrito que empiezas a aprenderte, por ejemplo, Enter Sandman, de que chido, ya según tú ya te sale la canción chida? Y de repente alguna vez mi primo me dijo de que ah, ya te sale, vamos a tocarla. O sea, él en la batería y otro primo en el bajo. Verga. Y es muy diferente, güey. O
no,
sea, de repente...
A ver, espérame, mira. No, ah, no, es que la cae. Espérame.
De repente ya se convirtió en otro tema porque tú es igual que esos cursos como pequeños de vino que te enseñan una... Te enseñan a, haz de cuenta, ni siquiera leer la partitura, sino las que te dan el con tab, número.
El tab.
Ajá.
Un tab.
Y ya tú te lo aprendes y ya sales sintiéndote un chingón de que ya me sé toda Enter Sandman y de repente es como, ah, sí, vamos a tocarla.
A sí, la madre, es algo completamente diferente.
Te cambia por completo.
Es otro músculo que tienes que entrenar también.
Y es lo mismo con la gente. Por eso, tú, con gente que está estudiando eso, el Court of Masters, te dabas cuenta... ¿Quién justo había pasado su intro?
Ah, la persona más insoportable.
Salían súper inflados de que, sí. Que no, yo ya sé de vinos y como que les tratabas de decir algo y te aseveraban que tú estabas mal y es como de que, ok, chido. Y de repente te das cuenta.
Y sí, sales, sea, insoportable.
Yo sé más exámenes que tú, güey, qué pedo.
Las personas que salen del intro y del certified igual, a los primeros 5 días, son las personas más insoportables del universo. Te lo digo porque yo también fui lo mismo. Yo pasé mi certified.
No, se te quitó, fue el pedo, cabrón.
No, sí, espérate, en Nueva York. Yo pasé y me vine en traje en el aeropuerto con el pin puesto en el avión.
Pinche nalga, como si, o sea, vinieras de que.
Sí, sí, sí.
Del Army, o qué, la,
claro,
típica.
Claro.
Pinche nalga.
Como si hubiera llegado de la guerra. Yo traía el pin puesto. Por eso, güey, haz de cuenta de corbata, que. Corbata, todo incómodo, así. Crudo, de...
sudado, sí, a huevo, sudadillo, ahí ojete.
Mal.
Qué pendejo.
Sí, así
bueno,
es.
Bueno, de eso vamos a hablar en The Right Wing TV un poquito más a fondo, que los que no saben, que supongo que ya todos lo checaron y ya se metieron y ya le dieron. Esperemos. Subscribe. Pero es en
like,
YouTube.
Like, subscribe, campanita.
The Right Wing TV, ya tenemos 11 episodios.
Son 11. Sí.
Creo que sí, 11 8 videos.
8 que no son los de explicación.
Tenemos 10, 11 videos en total. Uno es tu video pedorro de hace como un año y medio que dijimos, ya va a empezar The Right Wing TV y puro pedo.
Es el mono hawaiano con estafa. La máscara.
Sí, güey. Pura publicidad engañosa.
Fue desidia. Fue hueva.
Bla, bla, bla aquí, güey.
Pero bueno, queremos hablar de ese tema porque está interesante. Nada más regresándole un poquito al tema de la belleza en la simpleza, es nada más como terminar de aterrizar este punto que lo que yo diría es uno, si ya sabes un poquito más de vino o ya has catado más vinos, probablemente te hayas dado cuenta que los vinos un poquito menos exóticos, menos llamativos, probablemente yo diría que 8 de 10 personas que les empieza a gustar el vino les terminan gustando ese tipo de vinos. O sea, y cada vez yo siento que, y no sé si tú viste lo mismo con la gente que se siguió entrenando y estudiando en tema de vinos, pero cada vez se iban alejando un poquito más de los Malbecs y de los Gewürztraminers y de los Sauvignon Blanc super aromáticos a cosas como un poquito más elegantes y más menos in your face, haz de cuenta.
Sí, total. Es más, nosotros aquí lo que hacemos, que desde los primeros, desde el episodio 2 de The Right Wine, por ejemplo, el Riesling, Trocken, del Pfalz, es un vino súper sencillo, no cuesta mucho, es el vino favorito blanco de Miller, es de nuestros vinos blancos favoritos, siempre lo mencionamos, para donde quiera que vamos lo traemos, ahorita no hay, pero es como pareciera el flagship del podcast, pero es un vino súper sencillo. O sea, la gente que lo compra no puede esperarse en ese Riesling encontrar las características de un Grosse Gewach o de un Erste Lager o cosas así. No vas a encontrar más de lo que... ¿Cuál es el dicho cuando dices algo more than announced o more than advertised? Uh-huh. O sea, nosotros no hablamos del Trocken como un vino complejo. Y para el caso, ahorita, de hecho, hablando de cosas que sí están complejas y están bien interesantes, estamos probando un mezcalito. Mauricio, cuéntanos qué es lo que estamos tomando.
Una anforita.
Aparte. Cada quien tiene su anforita y le estamos dando un... Ándale, mira, sírvete más.
A ver. Sí, si quieres. Pues ábrelo, puede ser.
Bolas. En lunes. Oye,
¿Cuál vas a abrir?
No sé, a ver, estoy abriendo...
Es el espadín ese, creo.
Sí, es el espadín.
Ombligo del diablo, no. Espadín.
A ver, tú que tienes uñas, güey, o...
De hecho, no tengo.
Tú que no te cortes las uñas, Miller, ándale.
Nada más las de los pies.
Como Hobbit.
Justo acá.
No, ¿por qué pierdes tiempo de tu vida viendo esas cosas?
No, wey, es que...
Es la mamada, güey.
Comenzamos aquí, pues... Digamos, después del aniversario, ya es que nuestra buena amiga del show, que se llama Kira, nos regaló una botella de...
Que fue este, creo.
Sí, nos regaló una botella de Ombligo del Diablo, es un mezcal de Oaxaca. Entonces, pues, pensando en que Miller ya íbamos a estar en el nuevo estudio, que todavía seguimos en el viejo por cuestiones
fuera de... Ah, sí, cierto. Una disculpa. Se supone que iba a ser el último episodio el pasado, pero no. Ahora sí es este.
Pero ya fuera de su control, fuera de su poder, pues habíamos traído unas cuantas botellas de este mezcal para tener aquí y empezar como a hacer el stash
del crew.
Exacto. Entonces estamos probando Ombligo del Diablo, estamos probando el espadín, que es un mezcal de Santiago Matatlán en Oaxaca, que es como el corazón de la producción de los mezcales de calidad en Oaxaca. Y pues está elaborado con, o sea, molienda en Taona y todo, ya sabes, la manera como más tradicional.
Más tradicional.
Y la verdad está bien rico y digo, nosotros ahí en The Little Wine Market lo vendemos. No sé si tenga también puntos de venta.
En Murciélago. Murciélago, que está en el centrito.
Está bien padre esa tienda. Si les gustan los destilados de agave y si quieren buscar su Ombligo del Diablo o también tienen algunas raicillas y cosas interesantes, Murciélago vale mucho la pena.
Y ahí en The Little Wine Market tienen el Ombligo del Diablo.
Devil's Belly Button.
Devil's. Suena canción de Arctic Monkeys, The Devil's Belly Button. Algo que diría Alex Turner.
Y está chido porque para mí este es como que el mezcal, como que está ahí, sobre todo el espadín, es como el intermedio en el que si eres un consumidor súper frecuente de mezcal y te gustan los mezcales como más ahumados y más intensos, este te va a satisfacer ese, como que eso que buscas. Pero si eres alguien que vienes cambiándote de tu... tequila, bla, bla, bla.
Doble o tus madres estas.
Y te andas metiendo al mundo del mezcal. Eso es un buen como entry, como una muy buena entrada a la gente que todavía no está igual y acostumbrada a esos mezcales súper ahumados y como más intensos. Entonces,
ya la siguiente probamos los demás que están un poquito más complejos y son un poquito más pesaditos.
O sea, de esta marca, ese es el entry level, según
Es
ustedes.
El gateway para después... entrarle a los demás.
Sí, está
que
bueno.
Vamos a estar probando.
Nada más que ahora sí las grabaciones hay que ponerlas con alarma y darle a Diego con cuentagotas el mezcal.
Sí, lo tenemos que dosificar.
Porque si no, vamos a terminar grabando hasta las 4 de la mañana con Diego ya.
No, los
balbuceando.
Nos correría mucho antes de eso.
Por cierto, hablando de mezcal, me mandaron un video por ahí. Un escucha del show, viejo amigo del show. Ya regresó EW. EW a decir pendejadas a...
El famoso.
El famoso EW ya regresó a decir pendejadas a Instagram.
¿De qué?
Y, ay, a, digo, aparte de que es gran catador de vinos, es reportero de la guerra también.
Y EW. Tu amigo, tu gran amigo.
No, no lo puedo creer. Vi sus videos y, de verdad, tómelo de... Si, si creen en nosotros, no, no vean los videos de este güey, de verdad. Dice puras idioteces.
Pero lo viste tú, güey, pues que la demás gente también lo vea, güey, para que se dé cuenta.
Está tratando de
mira, este güey ya los quiere ver ahorita mismo.
Eduardo, dices. Se llama Eduardo, pero oh el God. Cortito de Eduardo y se apellida con W. Pero es que dice puras estupideces como guarda tu champaña parada. ¿Cómo, güey? ¿Cómo para qué? Vale madre cómo la guardas, la champaña, realmente.
¿La champaña por qué vale madre cómo la pones?
No, no, no que vale madre, la puedes poner acostada, no la tienes que poner parada, no le va a pasar nada. Y también dice que el mezcal se toma a besos. No se toma, se... no sé.
Se besa.
O sea...
Digo, si la... yo también soy de tequila y mezcal, yo me le echo así de traguito. Y
sí, sí, pero traguito, es mucho, ¿verdad? Mame, es mucho. Pero dice puras idioteces, véanlo. Si quieren verlo, véanlo, nada más no le hagan caso. ¿Estás de acuerdo?
Y es normalmente...
Es como, muy, mado, muy, muy mamón.
Y sí, como que sus videos andan ahí en los... Bueno, aquí ya es lo que yo juzgo nada más por el video que presenta, pero como que se la vive en puros restaurantes de...
Mamertos.
De puro facturero, o sea, de esos como que...
Sí, son restaurantes de facturero, de esos ahí en Mazarik que están de cadenas grandes y así.
Y que te quieren vender esas cavas con alcohol y que le metas 400,000 pesos de puras pendejadas. Qué la padre. Neta.
Y se la pasan eso, pero bueno, ni modo, EW...
Saludos.
Saludos.
Saludos. Esperemos que lo que queremos decir nosotros en este episodio, que es belleza en la simpleza, lo traten de aplicar porque realmente, por ejemplo, un Rioja, un Crianza, es bien rico. No va a ser lo más complejo que encuentres. Vas a tener las características clásicas de la Rioja. Te vas a dar una súper idea de qué es la Rioja.
Es lo mismo con Rivera del Duero, es lo mismo con un... ¿Qué traes, Miller? Y es lo mismo con... Espérate, güey.
Maté una... babita, perdón, güey.
Es lo mismo que con un Riesling Trocken, pues obviamente no puedes esperarte a encontrarte las cosas que te vas a encontrar en un Erste Lagen, un Grosse Gewach, etc. Y... lo mismo con un Pinot Blanc, mismo con un Pinot Gris, mismo con un Muscadet. Igual, yo diría lo mismo que con un Chianti clásico de un productor normal. No puedes estarte esperando a que sea un Brunello di Montalcino. A que tenga la complejidad de un Brunello di Montalcino. Tiene la complejidad de Chianti que llega a cierto grado. Obviamente, si quieres más complejidad, pues ya vete por el Montalcino. Y lo mismo, por ejemplo, yo el jueves pasado... me tomé con mi hermano, con mis hermanos y sobrinos, nos tomamos un Silver Oak de Alexander Valley, uh-huh, que es el que no utiliza la barrica americana nueva. Es un poco más ligero, no es Camus, que Camus es un mugrero, otra vez regresando a algo de vinos overrated. Perdón si estamos aventando mucho veneno, pero... así es. Este,
no, yo no.
Cuesta $80 y te da el mismo placer que algunos de estos vinos de $250. Entonces, me tomé uno. Uh-huh. ¿Qué encuentras? Es lo mismo. El blackberries, blueberries, algo de chocolate, un poquito de pimiento, algo de pimienta y se acabó. A eso sabe. ¿Con qué? Con un corte de carne. Y nos fue muy bien. Nos tomamos dos botellas entre... no me acuerdo cuántos éramos, pero... nos tomamos dos botellas. Estuvo muy rico. Y...
no necesitas más, la neta.
No necesitas más, pero... otra vez, es un vino simple realmente. Porque no es un vino complejo. Silver Oak es una marca comercial. Es un vino simple. Y no se le busca la complejidad. De hecho, realmente, cuando hacemos este tipo de cosas... yo no estoy catando el vino de... a ver... ah, no, mira, le salió tantito calipto, porque no hay, no es un vino muy complejo. Este vino no está hecho para ser complejo, está hecho nada más para complacerte Es como un comfort food, comfort wine. Digo, $80 no es barato, pero no es caro. Para ser California, no es caro.
Y creo que era el wine hunter el que decía que menos pose, ¿no? Algo así. Tenía una frase de menos pose que aplica muy bien. Así como hay vinos...
Más no, goce, menos pose, ¿no? Algo así, o menos pose, más goce.
Algo así.
Saludos al Wine Hunter.
Sí, saludos.
Saludos.
Estamos de acuerdo en una cosa.
Pero él, por ejemplo, él decía... Digo, no, me refería que al igual que como hay ciertos vinos que no pretenden ser el pinche vino súper aromático y extrovertido y llamativo, pues igual tú, como consumidor de vinos... No esperes que todos los vinos sean así y porque te vas a llevar muchas decepciones en tu vida porque la menor cantidad de vinos en el mundo suelen ser en ese perfil y hay tantos vinos para probar y tantas uvas distintas para descubrir que si tú crees que nada más porque no son súper aromáticos y súper con cuerpos súper cabrones y súper extraídos y todo, si en automático por eso piensas que es de menor calidad, pues te está cerrando al 85% de los vinos que nosotros consideramos que vale la pena probar.
Y acuérdense, es opinión, consideración, opinión. Y terminando con el tema, digo, algunos vinos sencillos, obviamente chequen los Muscadet, Domaine de la Pepie que mandamos en The Right Wine Mafia. Y ese día que hicimos el día del aniversario, que lo creo que lo probamos o no, fue antes. Lo probamos antes y nos lo trajimos aquí al estudio. Increíble. Es un muy vinazo por lo que cuesta.
Sí, cañón.
No, por lo que cuesta, busquen el Domaine de la Pepie, háblenle a Mauricio, manden un mensaje ahí en The Little Wine Market. Y
deja tú, con Andrés yo en una comida, después probamos uno de los de gama alta de ellos que se llama Chateau Thévaux, uh-huh, del 2017, o sea, para toda la gente que piensa que los Muscadet no pueden envejecer bien, y sobre la misma línea, obviamente más complejo, más presente todos los aromas de crianza sobre lías y así, pero sigue siendo un vino sencillo.
Sigue siendo un vino para abrir unos ostiones Kumamoto y vámonos. Con eso.
Correcto.
Está qué rico. Se me antojó eso y ahorita que ya... Bueno, en Monterrey al menos, al parecer, esta ya, semana ya va a haber frío. Y después ya...
Ya calor.
Ya va a empezar el calor. Tomen Muscadet, tomen vinos sencillos. No todos podemos estar tomando... O la verdad, más bien, no que no todos puedan, sino que hueva todo el tiempo estar pensando en... Ah, deja cato este vino. Porque a veces, como consumidores, lo que queremos solamente es... Disfrutar
y echarle frutita.
Y echarle frutita, como Miller dice. Yo tengo un vino muy sencillo. Es muy sencillo. No tiene nada de... Bueno, hay complejidad en el Grenache y el Syrah, pero es un vino que no vas a encontrar más de 7 descriptores y no vas a encontrar nada loco. Vas a encontrar lo clásico de un Grenache Syrah. Algo de canela, algo de los baking vinagreta. Spices.
Pero esa es la idea.
Cállate, Miller. Y esa es la idea, sobre eso era la idea. Y pues, los vinos de Mike.
Digo, si lo quieres mejorar, pues picas pera, manzana, le echas tantita limonada.
Voy a levantar una denuncia.
Te queda con madre.
Cállate. Bueno, por cierto, a la gente que nos está escuchando.
Noche tras noche, clericot, deberías de.
Te lo juro.
Deberías de brandearlo, güey.
Renuncio.
Adelante.
Me voy a parar y voy a entrar el micrófono así. Me voy a ir con EW. Me voy a ir con EW a hacer un programa de radio.
Pero bueno, voy a decir algo bien en serio. Me involucré en un proyecto que les conté que fui al Valle de Guadalupe y hice los blends y creo que el miércoles, bueno, ya probablemente cuando estén escuchando esto ya va a estar disponible probablemente en The Little Wine Market. Se llama Azulón, el tinto, y el blanco se llama Mandarín Blanc. Es un Sauvignon Blanc 100%. Y el tinto es un Cabernet Sauvignon, Syrah, Nebbiolo y Tempranillo. Ahí se hizo de la mano de la uva de Henry Lurton. Está muy bueno, está muy interesante. Eso es un pequeño proyecto en el cual me involucré para...
Pues, ¿eso también son para cocinar?
No, no, no.
Ah, no es como el tuyo.
No es como el mío. Está muy bien hecho.
Ok. Pero no os pregunto.
Mexa, Mexa, Mexa Power.
Este es Sinclericot, entonces.
Este es Sinclericot. Lo vamos a, lo traigo la siguiente semana. Bueno, lo llevo la siguiente semana a donde.
A la nueva sede.
A la nueva sede. Y, perfecto. Y lo probamos. Y es lo que tenemos para hoy. Acuérdense de like, subscribe, campanita en The Right Wine TV.
Depositen, ya vez, transferencias, también todo el pedo.
El nuestro OnlyFans, el. No, sí, ya los micrófonos, ya, ahora sí, ya, ya, ya. Ya no se enojen, por favor. Nada más que.
Primero el audio, digo, primero el video, luego mejorar un poquito la imagen, los micrófonos ya.
No, y luego va a ser de que, oye, ¿por qué no se maquillan? Les charolea mucho la frente y la chingada.
Eso sí, ya lo habíamos pensado, el tema del polvito este blanco aquí en la cara, que te rebota. Pero bueno, chequen, sigan checando el show, sigan checando www.trwmafia.com, los lugares de la familia, de repente se abren, first come, first serve.
Ahorita el lunes a la hora de la comida hay 3 lugares disponibles, así que si lo escuchan y se topan con esos 3 lugares el viernes que estén escuchando esto, pues
ya no va a llegar al viernes, güey.
No creo, pero pues, esperemos. Por si acaso.
Bueno, esperemos que no llegue, pero...
trwmafia.com.
Y las redes sociales de Mauricio son...
Es Mau León, Mau con 2 U's, y Some Travel MX para todos los viajes.
Las redes sociales de Miller.
Es @ José María Peña Garza y @ Sintonía Canábica.
Muy bien, las redes sociales del show son @ Diego de la P personal, @ The Right Wine Podcast, @ The Right Wine Mafia. Chequen los videos semanales. Chequen nuestras ahí los posts. Vamos a estar haciendo varias cosas interesantes también. Todavía queda algo de este mes. Y salió la rola nueva de los Black Keys que se llama Wild Child. Muy buena. Nos estamos despidiendo con ella. Otra vez, gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Bye. I just wanna hold you at the end.